Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, Carlitos, ¿cómo va? ¿Cómo va?
Pero, querido, un gusto saludarlos. ¿Cómo le va?
Bien,
saludo grande a Pablito,
bien.
A todas las compañeras y compañeros por ahí, a los oyentes.
Muy bien, le
noto. Jornada fría, soleada.
Pero usted tiene un buen tono de voz, o sea, que significa que al mal tiempo, buena cara, ¿eh?
Sí, sabe, ¿no?
Bueno.
Bueno, la cara no se puede cambiar, el tiempo no, cambia más a
claro,
menudo.
Claro, claro. Bueno, yo le hablé de buen tono de voz, no de la cara.
En fin, no, sí. estoy bien.
Sí, se le nota, se le nota.
Estoy bien, sí. Bueno, después quisiera hacer una breve referencia a esta entrevista que acabo de escuchar, que realmente me impresionó alguna información que se dio. Pero me impresionó.
Lo de 2011, a mí me impresionó lo de 2011, porque después del viento de cola, todo ese igualismo tan fuerte, claro. Yo no había escuchado eso.
Claro, yo no, confieso que yo tampoco.
Bueno,
yo tampoco.
Y Pablo también me había dicho lo mismo, porque yo le pregunté a Pablo. Porque
me preguntó fuera de micrófono.
Claro,
pues
yo no estaba laburando.
Yo no tenía idea, Me asombró tanto como a vos y a Daniel, y calculo que a la audiencia, ¿no?
Sí, sí.
Supongo que sí. Pero hay algunas cosas muy importantes que dijeron allí, que yo creo que deberían ser como frases de cabecera para muchos, ¿no?
Uh-huh.
Que el tema de la alimentación, de la buena alimentación, signa tu vida a futuro. Ya no si sos flaco,
claro,
obeso, pobre o rico.
Hoy.
Hoy, si
claro,
tenés neuronas, si puedes aprender,
claro,
si puedes construir una vida más o menos decente,
claro,
si tuviste hambre, marchaste le pido.
Sí.
En el año 2002,
uh-huh,
más de la mitad de los niños de 4 años estaban bajo situación de indigencia, debajo de la tasa de indigencia, es decir, no tenían para comer.
Sí, sí.
A ver, en el 2002 estamos a 13 años, son los pibes de 17 años hoy, ¿no?
Sí, sí.
¿Está claro?
Claro, claro.
Lo
claro,
señalo porque
claro,
a veces nosotros claro, ponemos énfasis en algunas cuestiones y nos estamos olvidando de ese pasado.
Totalmente.
Es el que construyó este presente también.
Totalmente.
Ahora, me llama poderosísimamente la atención cómo, siendo consciente de toda esta situación, por ejemplo, para los casos de obesidad y la responsabilidad que tiene la comida chatarra
uh-huh,
en los temas de obesidad,
uh-huh,
igual se sigue alentando determinados proyectos que han contribuido, no voy a poner nombre, pero todo el uh-huh, mundo sabe de quién hablo, ¿no?
Sí, sí.
Que han contribuido a que esto ocurra.
Claro.
Ahora en el Parque Rodó va a haber otro, ¿no?
Claro.
Y sigue
bueno,
adelante.
Mirá, señalábamos fuera de micrófonos la gran contradicción que en el espacio público de la propia Intendencia Municipal
seguro,
de Montevideo haya dos casas de comida rápida.
Está clarísimo.
Esto
es como esa historia, ¿no? Que me opongo al consumismo, pero después te
sí,
llena la tarjeta de crédito.
Claro,
lo mismo.
Claro.
Estoy haciendo campañas, estamos gastando dinero en campañas, en organizar seminarios, que me parece fenomenal, me parece fenomenal, hay que trabajar en ese sentido, pero en lugar de que hubiera allí un complejo de comida sana, por ejemplo,
claro, claro,
que puede haber muchos, como
claro,
hay otros lugares, lo llenamos de comida chatarra en una resolución de la propia Intendencia. Esto no pasa solamente en Montevideo, pasa en todos lados,
sí,
yo qué
sí,
sé.
Sí, sí.
Pasa con, por ejemplo, hacemos campañas por políticas de género, tenemos direcciones, tenemos funcionarios dedicados al tema política de género, pero después viene cualquier chanta a organizar un desfile de un concurso de belleza y la intendencia del auspicio.
Claro,
entonces,
claro,
estamos en un problema, ¿no?
Sí.
No tenemos claro exactamente cuál es el camino a transitar.
Claro, hay un oyente que dice que hay carritos de alimentos orgánicos y sanos que tienen los permisos trancados. Después
sí,
hay otro oyente que dice, acá no estoy de acuerdo, dice que da la impresión de que no hay hambre. No, nosotros creo que se dio la impresión que la situación es muy compleja y muy difícil, ¿eh?
Es compleja, sí. Y es decir, tal vez hayamos superado
claro,
en términos relativos esa situación de hambre absoluta, ¿no?
No, pero estamos doblegando,
pero
lo digo claramente la académica, ¿verdad? Estamos doblegando los números que están en los estándares internacionales.
Sí, sí, eso está clarísimo,
¿eh?
Eso está clarísimo.
Sí.
Pero además tenemos otro problema agregado, comemos muy mal.
Claro.
Comemos muy mal,
claro,
y comemos muy mal básicamente por dos problemas, por falta de plata y por educación.
Claro,
¿eh?
Claro, totalmente.
Y eso tiene que ver con las costumbres que han cambiado, tiene que ver con, a mucha gente no le gusta cocinar, entonces es más fácil llamar al delivery, ¿no?
Claro.
Y ya está, marchaste.
Pero lo que decís vos tenés razón, ¿no? Digo, algunos alentaban el no consumismo y pasan estas cosas. Y hay otros que alientan la buena salud y están de brazos cruzados frente al glifosato y el resto de las sustancias agrotóxicas,
bueno,
¿no? Y hay que ponerse la mano, de la misma manera, con la misma contundencia que se tiran ante esas grandes empresas multinacionales, hay que tirarse contra estas también, porque le están haciendo daño a la salud. No lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud.
Y andás a ver lo que estamos comiendo todavía, que no tenemos claro, digamos, con los agrotóxicos.
Y fíjate cuántos años hace, acordate, yo siempre cuento, en el 2003 estuve en la UITA, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, y ya se hablaba de estos temas. 2003, han pasado 12 años, no hay nada nuevo. O sea, las cosas que se dicen hoy, realmente, los que estaban en el tema las sabían. E incluyo a las ONG.
Sin ninguna duda. Bueno, ayer, al comienzo de esta columna, ustedes leían un correo electrónico enviado por el contador Eduardo Seindestad, que muy conocido porque fue director de la DGI durante el gobierno Colorado y después en el primer gobierno del Frente Amplio, que enviaba un mail, que ustedes tuvieron la amabilidad de reenviarme, señalando un mail con la copia de una... un certificado, en realidad no es una sentencia, es un certificado a pedido de partes pedido por la justicia argentina, ¿no? En parte de su mail decía Seindestad que lo que yo había dicho no era verdad, que el empresario Sergio Groskov no está implicado en lavado de dinero, textual estoy leyendo, ¿no? Y adjunto al fallo de la justicia argentina donde queda claro que la causa está terminada con inexistencia del delito. Adjunto sentencia del Poder Judicial argentino, es claro que esto no es verdad y enchastra a un emprendedor en forma inmerecida. Bueno, a ver, varias cosas. Sé que Seindestad intentó comunicarse telefónicamente también, no pudo, pero creo que Seindestad leyó mal. Le voy a dar un crédito. A ver, le voy a dar un crédito. El crédito puede estar en el título de la columna, que es de mi responsabilidad, y en el texto. ¿Está claro? El que alguien que no hubiera escuchado toda la nota podría...
malinterpretar.
Podría interpretar esto. Quien escuche la nota, quien haya escuchado la nota, haya escuchado
el audio,
haya escuchado en vivo o el audio, sabe que yo no escuché, no acusé a Groskov de lavado de dinero. ¿Está claro? O sea, que rechazo esta imputación de Seindestad. Y luego, lo que dije es verdad. O sea, Groskov estaba investigado en una causa por lavado de dinero que no fue comprobado y fue sobreseído. Ahora, lo que envía Seindestad es un certificado, dice en forma textual, Poder Judicial de la Nación, ¿no? Certifico en cuanto al lugar por derecho que en el marco de la causa 9070, caratulada Lewis Joseph y otros, encubrimiento al registro de este juzgado nacional criminal y correccional federal número 4, se resolvió por medio del pronunciamiento de fecha 30 de septiembre del 2014, lo siguiente. Bueno, después hay una serie de consideraciones, pero el punto cuarto, que es lo único que tiene este certificado, sobreseer a Sergio Groskov de las restantes condiciones personales sobrantes en auto en orden al delito que aquí se investiga, haciendo expresa mención de que la formación del presente sumario en nada afecta al buen nombre y honor de que el nombrado pudiera gozar, entre paréntesis, artículo 336, inciso 3 del Código Procesal Penal de la Nación. En tal sentido, se deja constancia de que dicho resolutorio se encuentra firme a la fecha y se extiende el presente certificado a pedido del interesado para ser presentado ante las autoridades que correspondan. Es todo cuanto tengo que certificar, 28 de octubre del 2014. O sea, no es la sentencia, es un certificado de que Groskov fue sobreseído, que obviamente es un certificado que nosotros no podemos acceder porque se otorga a solicitud de parte interesada, ¿no?
Claro.
Pero bien, vale la aclaración. Sergio Groskov fue sobreseído de una en una investigación que era cierta, se estaba haciendo en la República Argentina, pero si no, no tenía este certificado, ¿no?
Claro.
¿Está claro? Bien. En el que había comenzado en el año 2012. Ahora, es todo cuanto tengo a aclarar con respecto a lo que pide Seindestad,
claro,
¿no? Porque de todo lo otro que yo dije, que es bastante más amplio, no solamente no me voy a retractar, sino que lo voy a sostener, y lo voy a sostener en palabras de otros legisladores, o de legisladores, mejor dicho, pero yo no soy legislador, de otras personas, legisladores, ediles departamentales, ¿no? En el año 2003 gobernaba Enrique Antía. Y el entonces edil Alfredo Lara, integrante entonces del Partido Nacional, luego se pasó al Frente Amplio, pero entonces era parte de la bancada del Partido Nacional, decía lo siguiente. Voy a tratar de resumir un tema que nos tiene preocupado de que nos enteramos. Ya que ha habido planteos a quien sale y por escrito de algunos señores ediles respecto al famoso tema Millennium, es decir, la Torre Millennium, un emprendimiento, lo aclaro yo, de Sergio Groskov, ¿no?
Sí.
De acuerdo a los informes, ese edificio se excedió en altura. Esto no solo es grave por lo que pueda pasar con la intendencia de Maldonado al no haber controlado o no haber inspeccionado como era debido esta situación. Es mucho más grave que esto, porque esta Junta, en su buena fe, determinó exoneraciones, excepciones, además de otros beneficios que a un personaje llamado Sergio Groskov lo pongo en palabras textuales, esto estoy leyendo el acta de la Junta Departamental de Maldonado, sí, sí. ¿Está claro?
Sí, sí.
¿Bien? De este personaje llamado Sergio Doskov, que es el inversor, que además parece creerse el único inversor de Punta del Este, porque creo que hasta lo ha dicho, lo ha comentado, que si no fuera por él, Punta del Este no existiría. Punta del Este existió antes de este señor y existirá después. Recordemos que tiene, entre otras cosas, una estructura delante, donde se promovía la venta del edificio, que también fue autorizada excepcionalmente. Es decir, no quiero recordar ahora la cantidad brutal de exoneraciones, excepciones, ventajas y beneficios que esa construcción tiene. Y pregunto, ¿cuánta mano de obra, cuánta fuente de trabajo originó para Maldonado? Porque siempre es el mismo verso. La fuente de trabajo, la mano de obra, hay que votar. Después contratan bolivianos, brasileños y alguna gente, 40, 50, no más. Ganaron millones de dólares. Comprar las cosas no sé dónde, porque creo que había obligación hasta para que las compraran acá, y era lo que se había negociado para autorizar este proyecto. Negociado, por supuesto, entre comillas, lo pongo, ¿no? Y era eso lo que había negociado la Comisión de Obras de la Junta para aprobarlo. ¿Y qué compraron acá? Las que iban a utilizar, claro, después vienen con el argumento de que acá no había nada, entonces tuvimos que comprar allá. Le voy a contar algo breve, y entonces acá relata que el señor Groskov también había tenía un emprendimiento en Miami y necesitaba una excepción, había comprado un terreno de 1.500 metros pegado al que ya tenía para lograr esa excepción, y para construir un edificio de 25 pisos. Y sin embargo en Miami se lo negaron. Y bueno, en Miami hay otros que invierten, dice, pero parece que en algunas cosas son serios, ¿no? En otro lado dicen que no piensan solamente en el detalle de la inversión, y dejó puntos suspensivos, Lara. No es posible que vengan personajes a vendernos, por más crisis que tengamos, que la tenemos y la vamos a seguir teniendo, y aunque vengan estos personajes la vamos a tener, con ese argumento falaz de que va a generar fuente de trabajo. Estemos siempre votando ese tipo de cosas para que después nos falten el respeto y nos tomen el pelo. Un toque de atención, señor presidente, porque no es la primera vez que esto ha pasado, lamentablemente, en este departamento. Este señor Groskov, agregó Lara, fue uno de los beneficiados con el cambio de la ordenanza en 1991. Grandemente beneficiado. Uno de los más grandes beneficiados con ese cambio que votó la Junta Departamental. Estas cosas, señor presidente, son las que hacen que la gente no nos respete. Que los Groskov que andan por el mundo tratando de hacer negocio y sacando su ventaja no nos respeten y crean que viniendo acá ofrecen trabajo y algunos dicen, mirá, consigue cualquier cosa. Me parece muy peligroso y muy dañino para un sistema, para una sociedad, para un sistema político, que no hablemos de estas cosas, que todos sabemos de qué estamos hablando, dijo Lara. Reitero, esto es la versión oficial de la sesión de la Junta Departamental del año 2003, julio de 2003. Un año después, en el 2004, Lara recordaba... Ustedes recordarán que en el tema Millennium no empieza el problema con el Millennium, porque eso a veces uno dice que bueno, esto tiene que ver con todo, ¿no? Acá lo primero que hubo fue el derrumbe del centro del espectáculo, ¿recuerdan ustedes, no?
Sí, claro.
Que casualmente estaba enfrente a esa torre, recordó Lara, con el objetivo, en aquel momento dicho por el intendente municipal, de preservar las dunas. Preservar las dunas fue el objetivo de derrumbar el centro del espectáculo. Dos años después, tres años después, dos años y pico... no se están preservando las dunas, o sea que se olvidó de ese comentario. Por otro lado, da la casualidad de que se derrumba el centro del espectáculo y frente surge la Torre Millennium. Mira. Curioso, ¿no?
Uh-huh.
Es lo que decía Lara. Pero otro edil, en el año 2004 también, Carlos Echeverry, edil del Frente Amplio, que hasta hace poco tiempo fue secretario personal del intendente Oscar de los Santos, decía, primero que nada me alegra ver la Junta con 31 ediles, aunque ahora hay 29. Se ve que estamos tratando el expediente de algún poderoso, porque es raro ver 31 ediles en sala cuando se trata de alguna regularización de obras de vecinos de barrio. Me gustaría historiar un poco sobre este asunto, porque en el terreno donde se levantó la Torre Milenio, en determinado momento se permitía construir edificios de 4 pisos, y un cambio en la normativa en el año 91 permitió elevar esa cantidad a 17 pisos, con lo cual quienes poseían ese terreno adquirieron día para otro la posibilidad de incrementar 13 pisos más el emprendimiento en cuanto a torres. Mucha plata, ¿no?
Sí.
Llamativamente, como decía, otro edil se demuele el centro del espectáculo frente a ese padrón. Aparece la inversión, el proyecto, se acoge al decreto 3742, beneficiándose con las exoneraciones que todos conocemos, no pago de tasa de edificación, exoneración de contribución inmobiliaria por 5 años, después viene la excepción de 6 pisos más, vayan ustedes viendo esa larga historia de beneficios a un proyecto particular. Entre discusiones de todo tipo, finalmente se aprueba la excepción de 6 pisos más en ese lugar. No contento con esto, los inversores se pasan 4 metros más, es decir, otro piso, ¿no? Entonces, ¿podemos echarle la culpa a nuestro subdesarrollo? Podemos echársela a la precariedad social en que se vive y por la que se permiten esas cosas, pero yo siento que acá estamos asistiendo a la impunidad de los poderosos económicamente. Una empresa viola la normativa, después la arregla con plata, facilísimo, y hay gente con mucho dinero que puede hacer esto, y nosotros estamos quedando muy mal parados. Acá un grupo de legisladores, parece ser que tengo un enfrentamiento con ese grupo, me temo, esto es un hecho consumado, me temo que lo vamos a ver pasar de lado en forma impotente. Esto es lo que decía Carlos Echeverri, que efectivamente ese proyecto se terminó en las características que diseñó la empresa, no las que había acordado primero la Comisión de Obra y luego aprobó la Intendencia Departamental. ¿Por qué recojo esto ahora o por qué lo cito? No solamente para sustentar lo que dije ayer sobre los fenicios, entre comillas, que llegan ahora en momentos tristes para el departamento, porque esto ha ocurrido, esto es así, cada vez que hay crisis aparecen estos proyectos. Porque, claro, son los que aparecen como los salvadores, ¿no? Pero ocurren este tipo de circunstancias, graves circunstancias, que hay que tener en cuenta y espero que a futuro se aprenda, porque en realidad la historia se repite una y otra vez, la historia sin fin, como decíamos ayer. Mirá, un último dato, nada más, que no es menor, es preocupante. Les contaba el lunes también de otro emprendimiento que terminó en un juzgado, ¿no? ¿Se acuerdan? Una presunta estafa de 12 millones de dólares. Pues bien, ¿qué denuncia el empresario afectado? Este hombre fue víctima de un copamiento en la madrugada del 12 de marzo del 2012. Cuatro sujetos armados con pistola y un fusil lo asaltaron en la puerta de su casa en la gruta de Punta Ballena. El hombre regresaba junto a su esposa y fue reducido. Uno de los delincuentes lo inmovilizó esposándolo, fue golpeado, intimidado por los copadores. Por rara curiosidad, portaban uniformes tácticos militares. Se llevaron $80.000, $50.000 y dos relojes Rolex, entre otros efectos. El empresario recordó este lunes, cuando concurrió a la policía a declarar por la denuncia por fraude que formuló contra dos argentinos, ¿no? También este empresario es un argentino, ¿no? Y dijo textual, entre los asaltantes había un cordobés, un boliviano y un rosarino. Casi un calco, de la nacionalidad de los prominentes compradores del edificio. O sea, parece ser una operación mafiosa. A este nivel hemos llegado. Extremadamente preocupante, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que sí. De todas maneras, digamos que en espectador.com, en la información, le plegamos el documento que nos presentó Sainesdad, no sé si en calidad de particular o de contador de Euroscop, la verdad no lo sé.
No conozco, supongo.
Yo tampoco.
No conozco cuál relación, debe tener una
amigo, relación muy amistosa. O amigo, exactamente.
No puedo deducir que fue Groskov quien le envió ese documento. Alguien le avisó.
No lo sé.
Y fue Groskov quien le envió ese documento. Sí, o sea, debe tener una relación de amistad, probablemente. Se puede no sé, te conozco con otro tipo de relación.
Bueno, quedó colgado eso allí, de todas maneras. Y el resto, como lo ha dicho Carlos claramente al inicio de esta columna, en cuanto a ese tema y contenido. Lo otro que me quedo pensando, y ya con esto cerramos porque nos hemos excedido en los minutos, es que tenés razón mucho en lo que decís, y me trae ahora a memoria, fresquita, hace un par de días, lo que dijo Vázquez con respecto a las empresas, que está bien dicho. El tema es, ¿antes no se hacía así? Esa es la pregunta. Cuando un mandatario dice, vamos a investigar a las empresas que vienen a invertir, y antes no se investigaba.
No es así. Te lo puedo,
eso está claro. Lo que pasa es que digo, aunque digan que se haga, lo que sí quiero decir es que queda mal también que un primer mandatario esté haciendo este tipo de anuncios, porque uno enseguida se pregunta qué pasaba antes, si tenés que anunciar este tipo de cosas ahora. ¿Se entiende?
Sí, él lo denunció particularmente con respecto a la empresa Ecolat, pero se puede tomar en general también.
Sí,
¿no? Lo cierto es que hasta ahora se investiga si hay un delito a posteriores, pero antes nadie investiga cuál es el origen del dinero, dónde viene toda esta historia.
Está claro. Está
eso no ocurre.
Está clarísimo. Muy bien, Carlitos, nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande, esta mañana un saludo cordial para todos.
Chau.